Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030. Un cordial saludo, un abrazo enorme, enorme. Usted que nos dispensa con su tiempo, gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Un saludo cordial, un abrazo grande. Usted que está en Centroamérica, en Sudamérica, acá en los Estados Unidos, en España, en el Caribe, gracias. Es una alegría saber que podemos contactarnos a través de los correos electrónicos y que usted puede, a la luz de la palabra de Dios, tener una calidad de vida. Gracias. Ese es el objetivo del Ministerio Calidad de Vida, de que tomemos decisiones correctas en nuestras vidas, como jóvenes, como matrimonios, como familia. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, estamos hablando más o menos de unos casi 45 años. En cierta ocasión, un hombre, hablando con su esposa cuando se casaron recientemente, él le dice: "Sabes, yo estuve solo en este mundo. Mis padres me abandonaron. Y me crié solo, no había nadie a mi lado, hice mi vida solo, no conozco absolutamente a nadie". Y su esposa le creyó, le dijo: "Tiene razón, qué bien, bueno, vamos a construir nuestro hogar, nuestra familia, vamos a construir de cero, juntos vamos a ir adelante". Y la esposa se lo creyó. Cuando pasaron el tiempo, él comenzó a recibir información de que su mamá estaba en cierto lugar, fue a buscarla, la conoció, estuvo, y era media verdad, media mentira. Entonces lo que él comenzó a hacer es guardar en su corazón ese secreto. Lo guardó tanto, 15 años. Y salió a la luz. La esposa se enteró y le dijo: "¿Cómo es que tú me has dicho que no tenías mamá y ahora me presentas a tu mamá? ¿Cómo es que tú me has dicho que no tenías a nadie a tu lado cuando tienes toda una familia? Tú me has mentido, tú me has engañado". Y él dijo: "No, no fue así, no es que te he mentido, es que primero tenía temor de decirte, segundo, estaba sufriendo por contarte todo lo que me estaba pasando". Y ella le dice: "Me mentiste. Yo hice todo mi esfuerzo para que salgamos adelante. Y nadie más que tú sabes todo el esfuerzo que hicimos para que tú después me vengas que tienes familia". Y esta persona, esa rabia, ese rencor, ese odio, ante el secreto que su esposo había guardado, lo llevó hasta la tumba. Él no pudo contarle más. Hay secretos que la tenemos tan dentro de nosotros. Le pregunto, ¿qué secretos estamos guardando en nuestras vidas? Hay secretos familiares, hay secretos emocionales, sentimentales, secretos de trabajo. ¿Qué tipos de secretos estamos guardando en nuestras vidas que nos están destruyendo? A este hombre anímicamente lo destruyó. todo lo que él había guardado hasta que lo contó, pero igual el problema había crecido. Pero hay secretos que nos destruyen, hay secretos que nos están matando en vida. Usted me dice, Gustavo, tiene mucha razón. Hay secretos que hasta el día de hoy a nadie se lo hemos contado, pero que por dentro es tan doloroso recordar. En cierta ocasión el rey David, después de haber pecado en adulterio con Betsabé, ocultó su pecado. No sabemos por cuánto tiempo él había ocultado. Él no quería que nadie se enterara de las cosas que había pasado entre Betsabé y él. Él era el rey, y al ser el rey, él simple y llanamente tenía que mostrar una buena imagen. Entonces ocultó, guardó ahí dentro suyo todas las cosas que había pasado. Ni habló con sus consejeros, ni habló con absolutamente con nadie. Solo lo sabía el rey David y Betsabé, nadie más. Pero déjeme decirle, el guardar secretos trae consecuencias, y en David, el rey David, también trajo sus consecuencias. Consecuencias muy tristes, muy dolorosas, que lo estaban destruyendo en vida, como quizás a nosotros nos están destruyendo ciertos secretos. ¿Quieres saber qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias que el rey David tuvo y que muchos de nosotros podemos identificarnos? Vamos a la fuente. El libro de los Salmos, capítulo 32, versos 3 al 5, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa, y dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste toda mi culpa y desapareció. David, mientras ocultaba su secreto, era un muerto en vida. ¿Cuál era la razón por la que el rey David era un muerto en vida? Porque él se negó a contar, se negó a confesar su pecado a Dios. Lo tenía tan guardado, y eso significa que el rey David no quería absolutamente nada que ver en decirle a Dios. Y estamos hablando con Dios, decirle a él. Él no quiso hacerlo, lo escondió, lo ocultó. Ahí tenía ese secreto de Dios, ese secreto de adulterio. El secreto es algo oculto, escondido, separado del conocimiento de los demás. El secreto, por lo tanto, es muchas veces ignorado por la mayoría de las personas, excepto por aquellos que comparten ese secreto. Pero usted se ha preguntado en algún momento, ¿por qué uno guarda secretos? Uno tendría que pensar, caramba, interesante, ¿por qué uno puede guardar esos secretos? Una persona guarda secretos porque no quiere que nadie se entere de las cosas que han pasado, de las cosas que está viviendo. No quiere que nadie se entere porque es una vergüenza para él, vergüenza para la otra persona, vergüenza para su familia, y por lo tanto, yo no deseo que nadie se entere. Y entonces yo guardo ese secreto. Mientras el rey David guardaba ese secreto, mientras el rey David lo tenía dentro suyo, las cosas que había hecho con Betsabé, el que Betsabé esté esperando familia, el que David haya asesinado al esposo de Betsabé, ahí dentro suyo estaba. Dice la palabra que su cuerpo se consumía. Se sentía totalmente agotado por estar guardando ese secreto. Agotado, sin ganas, sin fuerzas de nada. Y no solo se sentía agotado, gemía David gemía todo el día, es decir, lloraba, sollozaba, solo al recordar las cosas que había hecho y que no podía contarle. Y ahí surgen muchas preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿En qué momento? ¿Cuándo ocurrió eso? Ojalá no se hubiera presentado. Ojalá no hubiera tomado esa decisión. ¡Ay! ¡Qué triste el momento cuando tomé esa decisión de hacer las cosas que hice! Y en muchos de nosotros también nos llega a eso. Cuando estamos con nuestra conciencia remordiéndonos, hemos arruinado, hemos metido la pata, estamos haciendo cosas incorrectas y no queremos que nadie se entere. Y ahí entonces pensamos y decimos, ¿habrá alguna posibilidad de cambiar esta situación? ¿Habrá alguna posibilidad de cambiar ese sentimiento que tengo? ¿Habrá algún momento en el que se van a arreglar estos problemas? ¿Algún momento de la vida podré ser libre de este secreto que estoy dentro mío guardándolo? ¿Y si se enteran los demás? ¿Y si los demás, mis seres queridos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres se enteran de las cosas que he hecho? ¡Qué vergüenza! ¡Qué increíble! ¿Cómo voy a quedar ante las demás personas? A uno le viene a la mente. Imagínese, solo el pensar que esa señorita está esperando familia y tienes 16 años. ¿Cómo le vas a decir a tus papás, papi, aquí estoy, quiero darles una buena noticia, ustedes van a ser abuelos? No. Sufres, lloras, te lamentas, quieres que no sea verdad, tienes la esperanza de que el próximo mes le va a venir su regla y ya no va a estar esperando familia. Esa es su esperanza. Y dice, ¿por qué lo hice? No debía hacerlo. Solo le pongo el ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo me dejé llevar? No debía haberlo hecho. O esos sentimientos que de por medio se presentan con otra persona, usted que es casado, usted que es casada, y ha comenzado a dar pasos muy peligrosos. Y esos pasos peligrosos le están llevando a cambiar su sentir cada que ve a su esposa, cada que ve a su esposo, ya no es la misma persona con esos ojos brillantes que le mira, con esos ojos de decir, mi amor, yo te amo. Simplemente decir, ¿y cómo estará ella? ¿Y cómo estará él? ¿Qué estará haciendo? ¿Y si llama a mi teléfono? ¿Y si se entera? ¿Qué pasa si mi esposa? ¿Qué pasa si mis hijos se enteran de lo que estoy haciendo? ¡Wow! ¡No! ¡No puede ser! ¿Se da cuenta? Y lo guardamos dentro nuestro. Y es ahí donde el salmista comienza a llorar, a lamentar, a sufrir, a sollozar todo lo que estaba pasando en su vida. Pero no solo se quedó ahí, sino fue gradual todo su sufrimiento, porque se sentía, dice la palabra de Dios, de día y de noche, la mano poderosa de Dios y de disciplina llegó a mi vida. Él sentía esa mano increíble de Dios, tocando, mostrando, diciéndole, David, no es correcto lo que tú has hecho. ¿Y cómo uno puede sentir esa mano de disciplina de Dios en uno? Cuando sabe que estás guardando ese secreto y lo que has hecho está mal, cuando tu conciencia no te deja en paz, cuando esa conciencia nos tiene atados, nos tiene ahí asegurados y nos dice, no hiciste lo correcto, está mal lo que hiciste, y la conciencia nos remuerde tanto que no sabemos qué hacer. Pero no solamente eso, sino que David se sentía tan lejos de Dios, tan lejos, a miles y millones de kilómetros. Se sentía huérfano de la presencia de Dios. Cuando guardamos secretos por cosas malas que hemos hecho, cuando guardamos secretos por cosas incorrectas, hay una barrera que se presenta entre nosotros y Dios, y eso es el pecado. Ya no hay esa relación, ya no puedes hablar así de Dios, una maravilla, bendice y que tu presencia y tu Espíritu Santo llene mi vida, mi corazón, yo te necesito. No, la pregunta es, ¿me estás escuchando? Qué vergüenza, no sirvo para nada, otra vez acercarme a ti, no. Y la conciencia te dice, ve otra vez, no, hay que ser un sinvergüenza para tener que tomar esas decisiones. No, y te sientes tan lejos, Dios, no me estás escuchando. No sé hoy día cómo me va a ir porque finalmente he hecho tantas barbaridades y sigo haciendo tantas cosas que no sé cuándo voy a sentir otra vez tu presencia. Y uno se siente lejos de Dios. Cuando la mano poderosa, la disciplina de Dios está en nuestras vidas, nada de las cosas que uno hace te sale bien, todo te sale mal y parece que todos están en tu contra. Tú dices, ves a alguien que está hablando y comenta un tema y está hablando de tu problema, está hablando de lo que te ha pasado, está hablando de tu secreto, está hablando de las cosas como lo que tú estás viviendo. No se han enterado, no saben nada, sin lugar a dudas, para nada, no lo saben. Pero como no lo saben, igual ellos están charlando, están hablando y tú crees que están hablando de tu problema. ¿Tú crees que te están diciendo a ti? ¿Sabe por qué? Porque nosotros comenzamos a identificar esas palabras con lo malo que hemos hecho. Y peor aún, a veces uno dice, está hablando al oído, qué horrible es cuando alguien habla al oído, ¿no es cierto? O en sí, ah, está hablando de mí, mi caso, se ha enterado. ¿Y ahora qué? Y así es como David se sentía tan mal que nada le salía bien. Todo estaba mal. Hay cosas que quizás a usted no le están saliendo nada bien. Está sufriendo, está lamentando. Ese secreto lo está destruyendo en vida y no sabe qué hacer. Entonces David comienza a decir, ¿sabe qué? Déjeme decirles, dice David, mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Así es, cuando uno comienza a ocultar, cuando uno comienza a tener esos secretos dentro suyo, él dice, no quería nada porque no tenía fuerzas para vivir. No tenía fuerzas para enfrentar este mundo. No tenía fuerzas ni razón para vivir. Toda mi fuerza se ha ido. Así como cuando el verano consume todo el calor y me destruye totalmente, lo evapora todo el agua. Me quedé sin fuerzas, sin ánimo, sin fortaleza. Porque no había una razón para ver el amanecer y levantarte de tu cama con ganas, con ánimo y decir, hoy es un nuevo día y tengo que enfrentar este día, no importa lo que pase. No, hoy es un nuevo día. Triste, otra vez volverme a encontrar con esa persona, otra vez saber si hay resultados positivos, negativos, nuevamente esperar una respuesta de ese secreto que estás guardando, esas cosas que te han pasado o eso que está ahí tan adentro tuyo. Hay secretos que duelen, hay secretos que matan, hay secretos que destruyen. Y entonces uno no sabe cómo enfrentar esta vida. Finalmente dice, ojalá no llegue el amanecer y que venga lo que venga, pues. ¿Y cuántas personas, jóvenes, mayores, no le hallaron sentido a la vida y decidieron, ¿sabe qué? Suicidarse. Decidieron quitarse la vida. Decidieron que una movilidad los atropelle, lanzarse de un puente. Decidieron tomar algún químico para matarse en vida. ¿Por qué? Porque dentro tuyo te dice, no sirves, no vales. ¿Cómo vas a enfrentar esta vida? Mejor quítate la vida. ¿Cuántas veces has pensado eso? Tú me dices, Gustavo, muchas veces, a punto de hacerlo. Y alguien llamó a mi teléfono, tocó el timbre y me salvó. Pero todavía ahí adentro está guardado lo que hice, lo que me hicieron. Ahí está dentro mío. Hay secretos que nos hicieron y nos lastimaron y nos destruyeron. Y dentro de uno dice, ah, ¿qué hago? ¿Por qué yo estoy sufriendo todo esto? ¿Acaso yo lo he buscado? Como por ejemplo una violación. Usted no lo ha buscado, pero esta gente ha destruido lo más puro de su vida. Y lo guardas dentro tuyo. Y te está lastimando. Y te está destrozando. Ese es el otro lado de guardar un secreto. Pero el otro lado de la moneda es cuando yo he hecho cosas malas. Y como he hecho cosas malas, lo guardo dentro mío. Y como resultado, ¿sabe qué es lo que pasó con el rey David? No solo le afectó a él, sino también a los que estaban con él. Todo su entorno, su gobierno, la gente, sus consejeros, miraban al rey y dice, ¿qué ha pasado? Mira cómo está, mira cómo, por favor, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros nos hallamos desmotivados, cuando estamos mal anímicamente, porque estamos guardando cosas dentro de nosotros, como resultado es que estamos afectando a nuestro entorno. Afectamos a nuestros hijos, afectamos a nuestro cónyuge, afectamos a nuestros papás. Afectamos en el trabajo. Tú puedes sonreír, pero es una sonrisa hipócrita. Por dentro te estás muriendo en vida. Tú puedes estar feliz mientras estás con tus amigos, pero después cuando estás sola, las cosas son diferentes. Su secreto al rey David lo consumió todo lo que tenía, lo que era, lo dejó totalmente deshecho y sin fuerzas. ¿Hay algún secreto que a usted lo está consumiendo? ¿Hay algo en su vida que está guardado? Que a nadie se lo ha contado, pero cada vez que se acuerda, cada vez que viene a su memoria, sufre, llora, le remuerde la conciencia. Se acuerda de 5, 10, 20, 30 años quizás. Y usted dice, yo creí que lo había olvidado, pero no, no es verdad. Está presente todo lo que ha pasado. Todo lo que he hecho. Así es. El guardar secretos en nuestra vida nos afecta. El guardar secretos afecta nuestro ser. Cambia la percepción de la realidad. Según, por ejemplo, los psicólogos de Tufts en la universidad llegaron a descubrir que guardar secretos comienza no solo a convertirse en un peso psicológico, sino también en un peso físico que hace que las tareas diarias parezcan totalmente pesadas y agotadoras. El guardar secretos produce ansiedad. Vaya relacionando lo que le estoy hablando, cómo se sentía el rey David y cómo muchas veces nos sentimos nosotros. Guardar secretos produce ansiedad y estrés porque retener esa información no impide que las emociones comiencen a relacionarse con ese secreto y que ese secreto surja. Y entonces va a provocar que el cuerpo empiece a dar esos avisos de ansiedad, de estrés, de desesperación y depresión. Porque todo esto puede acabar en esa depresión, que es la mezcla de las emociones que se acumulan inconscientemente alrededor del secreto, puede generar esa depresión a largo plazo. Consecuencias de ansiedad que son mal gestionadas. Uno tiene esa depresión y esas depresiones matan, destruyen esas células buenas. ¿Cómo la depresión nos puede matar? Que el guardar secretos impide superar esos traumas. Hay estudios que analizaron casos de mujeres, por ejemplo, que sufrieron agresiones sexuales por vergüenza o culpa de sus sentimientos, eligieron callarlo. Y ellos concluyeron que sufrían más que aquellos que lo habían compartido con sus seres queridos o habían realizado una terapia. También se ha hecho un estudio sobre estas mujeres supervivientes del Holocausto de 1989 a quienes se les pidió que relatasen sus experiencias más profundas. Aquellas jamás contadas, y la sorpresa, ¿sabe cuál ha sido? Que tras un año manifestaron sentirse más plenos físicamente. El guardar secretos nos hace sentir poco auténticos. Ocultar la información implica mentir a las personas, implica no ser honesto, no ser transparente. Y deterioran la imagen de uno, porque dentro de uno dice, ¿y ahora qué si se enteran? Y no somos transparentes, no somos honestos. No hay esa transparencia que quisiéramos tener ante las demás personas. El guardar secretos. ¿Qué secretos usted está guardando? ¿Qué secretos estamos guardando? Se ha hecho un análisis. Los 10 secretos más comunes que el ser humano guarda. No sé cuál será el suyo. Y si no es ninguno de estos, me alegra en sobremanera. Por ejemplo, estos estudios han demostrado que guardamos hasta 38 secretos diferentes. Pero los más comunes son los siguientes. Engañar a la pareja. Enamorarse de alguien, detalles familiares, cuestiones económicas, comportamientos sexuales, haber mentido a alguien, traicionar la confianza de alguien, robar, infidelidad no sexual, ambiciones, metas. Ahora, eso es lo que pasa cuando uno está guardando secretos. Y quizás usted puede decir, hay muchas, sí, Gustavo, hay tantas cosas. Estamos guardando secretos. ¿Cómo te sientes? Mal. Esos secretos ahí están presentes, sí, Gustavo. Muchos de los oyentes dicen, ojalá no te hubiera escuchado, Gustavo. Ojalá no hubiera sintonizado la emisora. Ojalá no les estaría mirando. Porque volvió a resurgir nuevamente. Lo de hace años. Vino otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no solucionaste ese problema. Ese secreto sigue guardado ahí. Pero, distinguido oyente, aquí no se acabó el programa. El programa continúa de calidad de vida. Usted quiere contactarse con su servidor, Gustavo Casanova, que es el director del Ministerio Calidad de Vida. Usted puede llamarme al 240-478-5347. 240-478-5347. Para poder apoyar en la iglesia, en la institución donde usted va regentando matrimonios, familia y jóvenes. Diferentes tipos de temas. Solo necesita llamarme. Aquí estamos a su servicio. Pero también le invitamos a que usted nos pueda seguir a través del sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube, en Spotify, estamos con Calidad de Vida Hoy. Comparta. A nosotros nos bendice muchísimo saber que usted ha compartido, porque lo que usted está recibiendo puede darlo a otras personas. Pueden ellos también ser bendecidos. Me voy a ir a una pausa, y después de esta pausa vamos a continuar mucho más a través de Calidad de Vida Hoy, con el tema Secretos que nos destruyen. Muchísimas gracias por no habernos cambiado de dial. Hoy estamos en su programa Calidad de Vida, tocando el tema Secretos que destruyen. El rey David estaba destruido. Estaba muerto en vida. Pasó todo ese proceso de dolor, sufrimiento, como Quizás usted está pasando ese momento trágico en su corazón, en su vida. Hay secretos que no se las hemos contado a nadie. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué actitud tomó el rey David? Él se dio cuenta que no podía quedar en esa situación. Él en un momento hizo el clic y dijo, no puedo seguir en esa situación. No puedo matarme en vida, no puedo quedarme en esta situación. No, necesito hacer algo. Él tenía que tomar una decisión. Como estoy seguro que usted en estos minutos va a tomar esa decisión. Secretos por cosas malas que hemos hecho. O secretos por cosas que nos hicieron y que ahí está guardado. ¿Qué es lo que pasó? David, por todo lo que hizo con Betsabé, él tuvo que tomar la decisión, en primer lugar, de confesar su pecado, de hablar a Dios. Confesar significa contar tal cual ha ocurrido, pero no al hombre, sino a Dios. David comenzó a decir, necesito contarle a Dios. Confesó su pecado sin ocultar absolutamente nada, con puntos y comas, tal cual ha pasado. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que le dijo David a Dios. Usted quiere salir de ese dolor y ese sufrimiento que está pasando, necesita confesar su pecado a Dios. Si hay algo malo que ha hecho, si hay algo que lo está destruyendo en vida, pero también usted me dice, Gustavo, yo no lo he buscado, hay algo que está dentro mío, necesita quizás perdonar a esa persona. David se dio cuenta que no podía ocultar nada delante de Dios. Porque él ha visto absolutamente todo. Dios ha visto todo lo que en su vida había pasado. Dios había visto en vivo y en directo lo que hizo. Así como lo que dice en el Salmo 139, verso 7, dice, jamás podría escapar de tu espíritu. David le dice, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí tú estás. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara que me conviertan en noche, pero ni siquiera la oscuridad puede esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. El rey David había entendido que no podía ocultarle nada a Dios. Confesó su pecado, sus rebeliones delante de Dios. Y es ahí donde tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y decir, no puedo seguir viviendo. Dios ha visto lo que he hecho. Dios ha visto todas las cosas que han pasado. ¿Qué le puedo ocultar? Dice la palabra, aún antes que la palabra esté en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, que está en todo lugar, lo sabe todo y es todopoderoso. ¿Podremos ocultarle algo a Dios? ¿Podrás ocultarle a Dios? Puedes ocultar a tus papás, puedes ocultar a las autoridades, puedes ocultar a tus amigos, puedes ocultar a tu cónyuge, a tus seres queridos. Pero a Dios es imposible, porque dice que nuestra vida delante de Dios está totalmente abierta, destapada, desnuda. Dios lo sabe todo. Y si Él lo sabe todo, es hora de tomar esa decisión de confesarle a Dios. De ir al pie de la cruz y decirle, Dios, perdóname, he hecho esto y esto y esto. He pecado haciendo estas cosas con esta persona, con estas. Y te pido que por favor me perdones, me laves, me limpies con esa sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Como él, como David entendió que no podía ocultarle nada a Dios, confesó su pecado, confesó esas rebeliones delante de Dios. Y a veces uno dice, pero yo no tengo rebelión. Sí, nos rebelamos. No queremos hablar como si Dios tuviera la culpa de las cosas que nos han pasado. Pero no es así, nosotros no las hemos buscado. ¿Cuántas veces nos han dicho, no vayas por ahí, no estés con esta persona, no frecuentes estos lugares? Y uno dice, no, no hay ningún problema, nunca me va a pasar nada a mí, yo siempre estoy con esas personas. Y justo, justo ocurrió lo que menos estabas esperando. Entonces, después de su pecado, David, habiendo confesado, Dios perdonó su pecado. ¿Sabe? Porque cuando uno confiesa el pecado a Dios, cuando uno le cuenta a Dios, la palabra de Dios es tan poderosa y Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros que nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Si usted va hoy a la cruz de Cristo, si hoy va a confesar su pecado, ese secreto que lo está destruyendo, Dios dice, nunca más me acordaré de las cosas que tú has hecho. ¿Por qué razón, Dios? Porque mi sangre tiene el poder suficiente para limpiarte de todo pecado. La sangre derramada allí en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder suficiente para perdonar esos pecados pasados, para perdonar tu propia vida, para rescatarte de ese lugar en el que te encuentras, para sacarte de ese fango, de ese hueco en el cual estás, para darte vida, darte sentido a la vida, darte una razón de vivir. Dios quiere sacarte. Pero necesitas tomar la decisión de confesar tu pecado a Dios. Confesar tu pecado al Rey de Reyes y Señor de Señores, e invitar que Él entre en tu corazón. Y de pronto el salmista termina diciendo, Dios, toda mi culpa ha desaparecido. ¡Qué maravilla! Cuando vamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y es ahí entonces que nuestra culpa, que la condenación que teníamos, desaparece, sale. Hay una sanidad interior en tu vida. Pero esa sanidad interior no es porque Él te lo dice o ella te lo dice. No, no, es por la obra maravillosa de Dios, cambiando de adentro para afuera a través del Espíritu Santo, llenando ese vacío, llenando esas áreas, sanando esas heridas, dándote una razón de vivir, una razón de enfrentar esta vida, quitando de tu corazón aquellas palabras que Satanás ha ido poniendo en tu mente y en tu ser interior. No sirves para nada, muérete, suicídate. Satanás ha venido a matar, a hurtar y destruir. Pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. Él no quiere que te quites la vida. Él quiere que tú vivas la vida en plenitud. ¿Qué decisión vas a tomar en estos instantes? ¿Seguirás cargando ese peso tan duro de esos secretos que te están destruyendo? ¿O habrás confesado tu pecado a Dios? O estarás diciéndole, sabe que Dios, aquí estoy. Y estará libre. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿usted confesará sus pecados a Dios? ¿Se apartará de todas aquellas cosas que le han estado atando? Yo no sé qué es lo que Él está atando. Yo no sé qué es lo que tiene amarrado. Pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios nos dice que necesitas una fuerza poderosa para poder salir de ese lugar en el cual estás. Aquel que ha vencido la muerte, aquel que ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario, aquel que no, ha sido tentado, pero en ninguna de esas tentaciones ha cedido, sino era santo, 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 nuestro Señor Jesucristo. Él se ofreció en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por amor a usted y por amor a mí. Dejó su gloria. Se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque nos ama y porque no quiere que vayamos a una condenación eterna. Que esa condenación está preparada para Satanás y sus ángeles. Pero Dios dice, yo he preparado un lugar para ti, para que donde yo estoy, tú también estés. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir ocultando o confesar tu pecado? Gustavo, ya no puedo más, necesito confesarlo, este verso más. Jeremías 16, 17, anótalo. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Delante de Dios, todo está descubierto. Lo malo, lo feo, lo desagradable, está descubierto a los ojos de Dios. Él lo sabe, Él lo conoce. ¿Qué podremos ocultarle a Dios? En cierta ocasión, había un pequeño niño que estaba visitando a su abuelita en una granja. Él tenía una de esas resorteras con la que jugaba todos los días ahí jugando, lanzando con la resortera las piedritas, y él jamás tenía una buena puntería. Practicaba, apuntaba a un lado y salía al otro lado. Iba al otro lado, disparaba al otro lado. Nunca tenía una buena puntería. Ocurre que uno de esos días miró el pato de la abuelita que estaba caminando en el patio. Agarró la resortera y cerró su ojito y soltó la resortera y la piedra salió. Y cayó justamente en la cabeza del pato. El pato se revolcó, pataleó y murió. Desesperado, el niño no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Miró a todos los lados. No había nadie en apariencia. ¿Qué es lo que hizo? Agarró el pato y se fue a un lugar escondido. Cavó y lo metió dentro y lo tapó. Bueno, su corazón estaba latiendo muchísimo. De regreso a la casa, ya para la cena, la abuelita dijo, bueno, lávense las manos, vamos a cenar. El corazón del niño seguía latiendo. Y de pronto, cenaron. Él dijo, poquito nomás quiero, por favor. La abuelita se levanta y dice a su hermanita, le dice, necesito, por favor, que tú me ayudes a limpiar. Y la Lucrecia, ella se llamaba, ayúdame a limpiar la mesa y lavar la vajilla. Lucrecia le mira a su hermanito y le dice, no, Dani lo va a hacer. Él le mira y dice, ¿cómo? Y le dice entre el oído, ¿te acuerdas lo del pato? Él dijo, sí, abuelita, sí, sí, yo voy a hacer. Dejemos que Lucrecia descanse. Y se puso prácticamente a ordenar, a limpiar toda la cocina. Toda la cocina con su abuelita. Al día siguiente, el abuelito dice, necesitamos ir a cazar. Y yo quiero salir con Dani a cazar. Y la abuelita dice, Lucrecia me va a ayudar porque aquí necesitamos preparar algunas cosas para cuando ustedes vengan. Lucrecia le mira a su hermano y le dice, Dani, abuelita, quiere ayudarte. Dani le mira y le dice, ¿yo? El pato, no te olvides. ¿Sabes qué ha pasado con el pato? Sí, el pato. Estaba ese secreto en el niño y dijo, sí, abuelita, yo me voy a quedar ayudándote. Se mordió los dientes y con ganas de ir con su abuelito finalmente se quedó. Y ahí Lucrecia estaba manipulando con ese secreto de la muerte del pato. Y entonces ocurre de que el niño Salía, entraba, desesperado, preocupado, y no sabía qué hacer. Ya no quería comer este niño. Su semblante había cambiado. Y ocurre de que le mira a la abuelita y le dice: querido, ¿hasta cuándo vas a ocultar? ¿Qué, abuelita? ¿Qué ha pasado? ¿Algo hecho? ¿Hasta cuándo vas a dejar que Lucrecia comience a seguir manipulándote? No, yo no he hecho nada. La abuelita le mira y le dice: vi desde la ventana cuando de la resortera salió esa piedra y mató a mi hermoso pato. Vi cuando te lo llevaste y lo enterraste allí atrás. Sin lugar a dudas, después que tú saliste, yo fui a recogerla al pato y lo preparamos y lo comimos. El niño le miró y le dice: pero abuelita. Y entonces la abuelita dice: amorcito, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. Solo estaba preguntando, ¿cuánto más permitirías que Lucrecia te tenga como esclavo? Distinguido oyente, ¿cuánto va más permitir usted que sus pecados sin confesar le mantengan esclavos? ¿Cuánto más usted va a permitir que ese secreto que está dentro suyo lo destruya y lo siga destruyendo? Usted hoy puede gozar de esa libertad en plenitud. Hoy puede hacerlo. Me dice: Gustavo, ¿qué hago? Confesar el pecado a Dios. En segundo lugar, invitar a Cristo en tu corazón. Y en tercer lugar, necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Vayamos con el primero, allí donde tú estás. Dile: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque yo he pecado contra ti. Perdóname, Dios, porque tú sabes las cosas que he hecho. Tú sabes la manera como he estado viviendo. Tú sabes los secretos que está dentro mío, que a nadie se lo he contado. Pero hoy decido confesarte mi pecado a ti, Dios. Hoy decido contarte todo lo que he hecho, todo lo que me han hecho. Y quiero pedirte perdón. Dile: Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Lávame con tu sangre preciosa. Dios, perdóname aún porque en vida he deseado quitarme esa vida. Perdóname por haber lastimado a otras personas. Perdóname, Señor, porque me he lastimado a mí mismo y a mí misma, guardando todo esto. Dile: Dios, ya no quiero más. Ya no aguanto más guardar todos estos secretos. Y cuéntale, cuéntale a Dios. Dile: Señor Jesús, hoy yo conscientemente decido recibirte en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mis pensamientos, mis actitudes. Toma control de todo ello. Dile: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Recíbeme como tu hijo, por favor. Recíbeme como tu hija. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Y sabe qué significa amén? Así sea. Y oramos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Él dice: todo lo que pides al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. ¿Cómo te sientes? Ay, Gustavo, necesitaba esto hace años. Es como si ese bulto que estaba, esa mochila cargada detrás mío, tan pesada, ahora se ha liberado. Sin lugar a dudas. Dios te liberó. Dios te liberó. Pero la palabra de Dios dice: es algo tan maravilloso que a partir de ahora empiezas a vivir una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Eres nuevo, eres nueva. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. A partir de hoy, empiezas a escribir, empiezas a vivir, empiezas a agendar una agenda nueva, un cuaderno 000 blanquito y empiezas a vivir. Ya no te acuerdas de las cosas pasadas, proyéctate en las cosas presentes y futuras. Porque Dios te ha perdonado. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó y el que intercede por nosotros. Lee la palabra de Dios. ¿Tienes una Biblia o un Nuevo Testamento? Te invito a que tú puedas buscar el Evangelio de Juan. Capítulos, números grandes, versículos, números pequeños. Y está dividido cada capítulo por subtítulos. Cada subtítulo es para un día. Que tú lo leas, habla con Dios y después que lo has leído, escribe lo que has entendido y termina en oración. Y busca un lugar donde se hable de la palabra de Dios. Personas como tú y yo han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo. Guarde tu vida. Proteja tu vida. De hoy en adelante ya no hay secretos para Dios. Cuéntaselos todo, absolutamente todo a Dios. ¿Por qué ocultarle a Él? ¿Quiere comunicarse con nosotros a través del Ministerio Calidad de Vida? Le habla su servidor Gustavo Casanova, el director del Ministerio Calidad de Vida. ¿Quiere que compartamos en su congregación? Usted está pasando por tiempo de crisis en su familia, en la congregación con familias, o con jóvenes, o con matrimonios. Usted necesita llamarnos. Estamos a su servicio. 240-478-5347. 240-478-5347. Visite el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Cuando entre en la página, usted va a poder ver una serie de temas, temas para jóvenes, temas para matrimonios, temas para familias. Ahí estamos, a su servicio. Y comparta en el Facebook, en YouTube, en Spotify. Estamos como Calidad de Vida Hoy. Que Dios bendiga tu vida sobre abundantemente. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Siempre pensando en la bendición para tu vida. De qué manera usted puede recibir una calidad de vida a la luz de la palabra de Dios. No a lo que el hombre diga, a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga sobreabundantemente. Bendiciones.